con este tema, y perdona que me adelante, María José, porque es que yo recuerdo poco después del COVID, 2 años después del COVID, ver cómo niñas, sobre todo niñas, mujeres, jóvenes, iban al médico porque se sentían hinchadas, pero no sabían exactamente qué les pasaba. Y tenían que hacerse tantas pruebas hasta saber qué era esto. Me gusta mucho el tema.
Es que la verdad es que es una de las enfermedades de moda. Pero claro, al ver esto de cenar a las 4 de la tarde, pues la verdad que me llamó muchísimo la atención. Ahí rascando, resulta que se lo escuché a Asun González, bióloga y experta en microbiota.
Si tienes gases, si tienes hinchazón, si tienes distensión, diarrea, estreñimiento, cualquier problema digestivo, seguro que tienes un desequilibrio en la microbiota.
Asun es asesora nutricional y ha escrito el libro ¿Tú también tienes SIBO? Tal es la preocupación y el número tan alto de personas que lo tienen o dicen tenerlo, que me parecía a mí que tendríamos que darle una vuelta más al asunto.
Vamos todos por la calle inflamados. La mayoría de la sociedad está enferma. Se calcula que un 90%, también a grandes rasgos, de las enfermedades están relacionadas con la microbiota.
Y ahí es donde aparecen las horas en las que la microbiota está a full. Es decir, las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, porque a otras horas, Alberto, como los seres humanos, la microbiota descansa.
El SIBO puede ser causa de muchos problemas, pero también consecuencia. Ya no solo la alimentación, sino los fármacos, los omeprazoles, inhibidores de la bomba de protones, los antibióticos, mucha medicación, opiáceos.
¿Cómo sería una dieta antiinflamatoria?
Es una dieta pesco-mediterránea con ayuno intermitente y no comiendo 5 veces al día, que es lo que tradicionalmente nos han dicho. La microbiota también tiene sus ritmos circadianos. Se llama crononutrición. Voy a ponerlo de forma muy, muy, muy ideal. Desayunar a las 9 y cenar a las 4.
Así que me parecía bien que habláramos del SIBO. Mira, en la redacción, en tu redacción, nuestra compañera Silvia lo tiene. Dos amigas también. Otra conocida, Mara Mate.
Ah, no lo sabía.
Sí, señor. Y la que más y la que menos, pues siente que tiene tripa. Esto sobre todo va con las mujeres, ¿eh? Porque sentimos muchas que tenemos mucha tripa, una tripa que no se corresponde a veces con las medidas del resto del cuerpo. Y me dije, pues vamos a llamar a Asun González. Hola, Asun, ¿cómo estás?
Asun,
buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, María José? Buenos días, Alberto.
Yo creo que deberíamos diferenciar hinchazón ocasional, incluso recurrente, con SIBO, o no. O toda hinchazón recurrente significa que hay SIBO.
No. Y mira que yo me dedico al SIBO y que el SIBO está de moda y que está fenomenal, que se sepa cuanto más mejor, oye, porque todo es información. Pero también tengo que decir, oye, precaución, porque no todo es SIBO. A lo mejor si hemos comido una fabada y está hinchazón, así como más puntual, pues sería normal. Ahora, el problema sí que viene cuando lo sufrimos todos los días, cuando nos levantamos planitas, como dice María José, y muchas veces las mujeres no, se nos hincha esa tripa que dices, oye, esta tripa no es la mía. Y eso sí que está relacionado muchas veces con SIBO, pero pueden ser otros desequilibrios de la microbiota o del eje intestino-cerebro.
¿Y qué ha pasado de un tiempo a esta parte? Pues yo entiendo que este tipo de cosas, como se mejora el diagnóstico, pues como el autismo, ¿no? Ahora, o el Asperger, o los TDA, que se diagnostican más y, bueno, parece que hay más, pero el hecho es que tenemos mejores herramientas para medirlo. ¿Es el caso del SIBO? Porque yo, previo a la pandemia, no recuerdo muchos casos de jóvenes que saliesen en redes sociales explicando, ¿no?, qué es lo que les pasaba.
Pues sí, efectivamente, es un poco de todo. Ya partiendo de la base de que, bueno, pues a veces tenemos más problemas cada vez más problemas digestivos o más problemas de salud, así un poco en general crónicos. También es cierto que como se va avanzando en el estudio de la microbiota y de los tests que se desarrollan en este caso en el SIBO, pues también hay como más diagnóstico y más información también.
¿Qué es eso de que la microbiota descansa?
Sí, pues es que, oye, la microbiota también tiene sus ritmos porque son bichitos en este planeta Tierra igual que nosotros, ¿no? Esto que nos suena, pues oye, lógico en los animales, estos estudios de pues hay animales que son diurnos, hay animales que son nocturnos, ¿verdad?, que salen a cazar por la noche, pues nosotros, los humanos, también somos un animal en este planeta y la microbiota, desde luego, que también. Y como tenemos mucha parte de bichitos con nosotros que nos ayudan, pues la microbiota también tiene sus horarios, también tiene sus ritmos biológicos.
Vale, José.
Asun, yo estoy tomando desde hace un tiempo porque me lo recetó mi ginecóloga, ¿eh? O sea, que no es un plan de adelgazamiento, sino es un plan para poder deshincharme, porque estoy hinchada, una más, o sea, una de tantas. Otra cosa es la que soy vulgar. Entonces me estoy tomando una especie de como de pastillas que en realidad son como si dijéramos no sé cómo decirte, setas, ¿no? Pequeñas. No recuerdo ahora mismo cómo se llama.
¿Será Aguanda, no? Esta que se ha puesto.
No, esa no. De hecho, estas pastillas empiezan por micro, o sea, que tratan de que yo tenga mejor mi microbiota. Pero ¿cómo saber exactamente cuáles son las mejores? ¿Qué hay que tomar dependiendo de cuál sea nuestra patología? ¿Cuál recomendarías tú o cuáles son los parámetros?
Pues mira, María José, te diría que mi primer consejo sería contactar con un profesional que te vea, pues oye, con un profesional integrativo, que ya me da igual, pues si uno entra por ginecología, pues fantástico, o por digestivo, por nutrición, que sea un profesional integrativo que sepa también de la parte de microbiota, porque efectivamente, pues siempre la microbiota se relaciona pues con un 90% aproximadamente de las enfermedades que podemos tener. No quiere decir que sea causa directa, sino que bueno, se ve afectada y que trabajando esa parte se puede mejorar todo, las hormonas, incluso pues eso, bajar peso, la hinchazón, todo. ¿Qué pasa? Que no te puedo decir una pastilla mágica, ¿no? Que ojalá existiera, sí, porque entonces la tomaríamos todos y estaríamos todos fantásticos. ¿Qué pasa? Que no hay. Depende de la persona y de la causa que tenga para esa hinchazón. En algunos será algún tema de microbiota directamente, en otras personas puede ser un tema hormonal, en otros puede ser eje intestino-cerebro y puede ser el estrés. Entonces, como hay que estudiar muy, muy, muy bien esa causa en cada persona para poder atajarla, ¿no?, y que eso ya se vaya y nunca vuelva, pues mi consejo sería, oye, contactad con un buen profesional integrativo que os pueda ver en conjunto y, oye, si tú lo tienes, María José, ahí con tu ginecóloga, pues enhorabuena, porque no hay nada como un tratamiento personalizado.
Claro, sí, yo incluso a esto que me tomo le doy vitamina C porque me ha dicho mi ginecóloga que les gusta, además. A los hongos les gusta la vitamina C y, por lo tanto, yo los alimento para que hagan su trabajo. O sea, que ya estamos todas como en la misma preocupación. Pero y antes de seguir, Alberto, Alberto, sí. Discúlpame. Asun, yo también tengo la sensación de que mucha gente cree o se autodiagnostica de SIBO. Y a partir de ese momento deja de consumir algunos alimentos. Y me parece que hay cierta tendencia a decir que uno tiene SIBO y a veces no está ni diagnosticado.
Sí, y esto es un error común y frecuente. Y oye, que yo la primera, ¿no? Yo dije, oye, yo tengo SIBO y me lo dije yo a mí misma y me fui directa a buscar la prueba. Esto está muy bien, pero siempre el primer paso, si sospechamos que tenemos de SIBO, como decimos, es contactar con un profesional. ¿Qué es lo que pasa si nos lo autodiagnosticamos y nos vamos quitando alimentos que pensamos que nos sientan mal? Pues que muchas veces lo que vemos es que al quitar alimentos, como el problema no es el alimento en sí, o sea, esto no es una alergia, sino el desequilibrio en la microbiota intestinal, al final vamos quitando alimentos, no nos encontramos mejor y terminamos comiendo arroz y pollo y con los mismos síntomas. Entonces, irse quitando una misma alimentos porque sí, no es muy buena idea porque podemos terminar incluso peor. La clave está en, oye, recuperar ese equilibrio en la microbiota intestinal.
Asun, el otro día me fui a hacer una clase de yoga, que la verdad me gustó mucho, fue muy entretenido por esto de respirar y aprender a utilizar tu mente bien. Pasa que antes de la clase se habla mucho ahora de todo el tema inflamatorio y de que hay mucha... Me dieron un yogur con cúrcuma, le echaron una cucharada de cúrcuma que yo no sabía dónde meter el yogur porque la verdad que no es lo más agradable del mundo. Pero se habla mucho de la cúrcuma como un gran antiinflamatorio, ¿no?
Qué bueno, sí,
claro, te ríes porque sabía rayos, literalmente. Sí, sí. O sea, literalmente.
Hay que buscarle un poco el punto a eso, sí, sí. Pues sí, a ver, la cúrcuma es una gran especie antiinflamatoria, igualmente pues el jengibre y otras muchas hierbas y especias que podemos pensar que están, entre comillas, a veces se piensa que están contraindicadas en SIBO, y nada más lejos de la realidad, porque oye, nos ayudan mucho a equilibrar, a ser antiinflamatorias, tomadas de forma, a ver, no son un milagro, pero si las vamos tomando a diario, eso significa que estamos también aportando, pues oye, fitoquímicos también para esa microbiota y como antiinflamatorio para nosotros. Entonces, oye, mi enhorabuena por ir a yoga y por hacer esos horarios de comida, que te doy un 10.
Qué bien. Entonces, por dejarlo claro, desayuno y cena, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, lo ideal, dicen los estudios, que sería efectivamente hacer lo que tú has dicho, ¿no? Ese ayuno intermitente, que no es más que no comer por las noches. O sea, si tenemos que quedarnos con una idea, es comer cuando es de día. Bueno, esto depende del país, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Porque en los países muy del norte, a veces hay poco sol. Pero, bueno, esto lo saben también los refranes españoles, ¿no? Los típicos, que dicen desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo, o eso que dice de grandes cenas, está en la sepultura china. Bueno, pues no es más que desayunar. Pues mira, tú lo haces fantástico, una hora o dos después de despertarte.
Qué bien.
Luego, si podemos cenar pronto, los estudios dicen que, bueno, pues a las 4, también te digo que depende del país, ¿no? Porque esto en otros países es que en España se cena muy, muy, muy tarde. Yo lo que hago, bueno, pues si 9-4 está bien, si fuera 9-6 también estaría fantástico, incluso claro. En España te doy hasta las 8.
Sí, todo lo que sea recordar, recortar y ampliar la parte que no estamos cumpliendo, vamos.
Eso es, cenar, mira, con cenar prontito y no picotear por las noches sería estupendo. En esto de la crononutrición, la cronobiología, te diré que más o menos los intestinos se despiertan a eso de las 8:30. Depende de la persona, pero más o menos, que es cuando a lo mejor nos entran ganas de ir al baño.
Está bien.
Y se cierran, es como la cocina cierra, se paran los movimientos intestinales a eso de las 10:30 de la noche. Si cenamos a las 8, nos da tiempo a hacer la digestión y luego ir a la cama, que dejemos 2-3 horas por lo menos, si son 4, mejor. Y luego por la noche, pues oye, no es momento de comer, porque estamos ya pues para descansar, para reparar, para hacer esa limpieza intestinal. O sea, la cocina cierra a las 10:30, luego hay que limpiarla, ¿no? Pues con el intestino pasa igual. Entonces, bueno, con cenar prontito, cada uno lo que pueda, pues estaría estupendo.
Me cuadra con los horarios del baño de naranjo, María José.
Sí, Asun, perfectamente.
Te mando un beso muy fuerte y muchísimas gracias por tus consejos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, os mando un saludo.